Sí, bueno, queríamos escuchar a Eduardo. Seguramente durmió pocas horas, siempre después de la adrenalina de un partido, uno queda como enganchado con el trámite, pero después te vas a dormir feliz. Porque hay partidos que hay que ganarlos. Es verdad, vos tratás de jugar bien, pero hay partidos que son complicados. Y hay partidos que, de repente, el rival no tiene mucho nombre, pero te complica, porque también tiene técnica. Y ayer Monagas, en el primer tiempo, demostró que vino a proponer y a buscar. Y fue difícil. Yo digo, la gente, de repente, se queda con el 3-1, que... Claro, previo al partido decíamos, hay que ganar, Defensor tiene que ganar o ganar. Sí, pero después tenés que ganarlo de verdad. Y no es fácil. Está Eduardo con nosotros. ¿Cómo andás, Eduardo? Gracias por atendernos. Disculpas la hora. Pero bueno, nos parecía importante tener tu testimonio después de una victoria linda por la Libertadores. Siempre es disfrutable ganar por la Copa. ¿Cómo andás?
Bien. Es como decís, lo dijiste perfectamente, ¿no? Aparte, jugás contra un equipo despreocupado.
Claro.
¿No? Que es difícil, que vos ves que... Yo lo veo, o sea, a Gremio también le costó 70 minutos hacer el primer gol. 73 minutos, creo, el partido en Porto Alegre. Es un equipo despreocupado y aparte te atacan y por ahí no regresan porque son así. Buena técnica, buena individualidad los jugadores, pero tienen esa característica que sabíamos que iba a ser así. Es un partido... preocupante, pero lo dijiste muy bien, había que ganarlo, y yo creo que nos costó mucho los primeros 10 minutos, pero después el equipo se fue adelantando líneas, agarrándose, y ahí pudimos tener un poco más el control del partido, y ya la pelota, y ahí se empezaron a generar situaciones. Cerramos muchos goles, pero fue un partido que teníamos que arriesgar nosotros porque había que ganar.
¿Cómo te cayó el 0-0 de Cerro Porteño con Gremio? Yo decía que, bueno, es una pérdida de 2 puntos para los dos. Hoy quedás 4 puntos vos, 5 Gremio, 7 Cerro Porteño. No sé, ahora me imagino que estaría bueno, no sé, si Gremio se dispara y gana, y bueno, te jugás un mano a mano ahí con Cerro Porteño, pero no sé, capaz que hasta un empate no está mal, aunque ahí se iría 8 Cerro Porteño. ¿Qué lectura haces un poquito de la tabla?
No, yo no quería ese empate, no lo quería. Yo quería que Gremio...
ganara y se fuera.
Sí, ganara y se fuera. O sea, es lo que pretendíamos, y hacer valer el punto nuestro, que para mí fue muy importante, aquel de Gremio. Pero bueno, sigue siendo un mano a mano entre nosotros y Cerro Porteño. O sea, lo que tuvo diferente Cerro Porteño es el Fisto. O sea, debuta con Monagas y después tiene el partido con nosotros... Y que ese partido, sigo diciendo, el punto que nos roban era clave. Uh-huh. Porque era importantísimo para la clasificación.
Y fíjate, bueno, que hoy estarías en un escenario absolutamente diferente, ¿no? Con ese empate que lo podías haber tenido perfectamente por lo que hicieron en cancha.
Claro, totalmente. Pero bueno, hay que vamos el mano a mano con Cerro Porteño en el partido en casa, que va a ser definitorio, pero nosotros tenemos antes el partido ahora, el miércoles allá en Monagas. Hay que estar muy atento también, pero y aparte el calor y las cosas, pero tenemos que ir a ese, el partido de Monagas, y después el partido en casa con Cerro Porteño es casi definitorio, ¿no?
Ya te vamos a preguntar alguna cosa del partido, pero te quiero preguntar, porque ayer se toma la determinación ahí en cancha del penal de Emiliano Gómez, un chiquilín que ahora te pide una opinión, le das la 10, entra con un desparpajo brutal... Técnica en velocidad, pelota atada al pie, cabecita levantada, cambio de ritmo, un montón de cosas que no son comunes, vamos a hablar claro, ¿no? Porque uno las puede decir, pero de decirlas, hacerlas, hay un paso. Y hay un penal ahí en el final que le hacen y lo patea a él. Mucha gente, anoche charlaba, fui a Malvin Hebraica después de ver el partido y había gente que me decía, sí, pero mirá si se define por goles y ese penal errado. Bueno, es hilar fino también, puede pasar. Pero también había que buscar de repente una motivación para él, o que él lo pidió, y a veces en la cancha es bravo decirle que no. ¿Cómo se manejó esa situación? Y hablame un poquito de él.
No, primero, los penales lo patean Cabrera, y si no es Cabrera es Rivero. Pero a mí hay una cosa que no me gusta, que sea que el mismo jugador patee los dos penales, y hay dos penales en un partido.
Ah, mira.
Por eso siempre hablo que varíen. Porque el jugador que repite el penal, se tiene que tener muchísima confianza, lo hablo. Y lo manejo. A mí el mismo jugador patear dos penales es una lucha psicológica con el arquero en el segundo penal brutal. Me lo pateas al mismo lado, me lo vas a cambiar, hay muchas cosas que pasan en un jugador cuando patea el segundo penal en el partido. Emiliano se lo pide a Matías, y Matías sabe lo que yo pienso, y que el 9, a mí me gusta siempre que si no los 9 pateen los penales, como lo hacía Maxi, como lo hace también el otro. Pasa que Matías tiene una efectividad tremenda. Y Gómez se lo pidió y Matías vio, sabe cómo pienso yo, y vio la oportunidad. Y bueno, lo erró. Yo pienso que también es bueno. Es malo porque lo que te dijo esa gente en el partido de Malvinas Hebraica, un gol es importante, todo, es verdad también. Pero también hay cosas que sirven para endurecer el cuero, ¿no? El fútbol no es fácil. Y todas las cosas de golpe no se dan. Entonces yo lo hablé con Emiliano ayer cuando terminó el partido. Y digo, tranquilo, pero viste que el fútbol no es fácil. Hiciste una jugada, te sacaste a 5 tipos de encima y solo frente al arco no pudiste en un penal. Son las cosas que pasan, pero sirve para endurecer. O sea, sí me dolió porque no se lo merece un pibe, pero sí, por otro lado, también endurece el cuero, ¿no?
Bien, y del jugador, porque le tirás la 10...
yo no le doy la 10.
Bueno, no sé, cayó la 10, tiene 16... Claro. Jugó más joven en debutar en Copa, o sea, hay un montón de elementos brutales y vos me decís, mirá, este lo vengo viendo, este es distinto.
Es un jugador bajo. Nosotros en la pretemporada, cuando lo subimos de la quinta, ¿no? O sea, y los jugadores de primera, los grandes, me miraban y me dijiste, es un jugador diferente, es un jugador también. Facundo Milán es un goleador de área. Facundo es en el área te mata, pero tenés que estar atacando constantemente y estar en el área para que te pueda matar. Este muchacho es goleador también, pero de atrás hacia adelante, de afuera del área hacia adentro. Entonces, pero viste, cuando encara derecho es imposible. Aparte tiene muchísima potencia, tiene 16 años, tiene un físico, es un búfalo, ¿no? De eso. Más bajo que Maxi Gómez, unos centímetros más bajo que Maxi Gómez, pero con una potencia igual de esas que te arrastra y te lleva. Es un jugador que le va a dar mucho que hablar, y el techo también se lo marca él, ¿no? Pero ya de entrada, cuando lo vimos, es un jugador totalmente diferente.
Bien.
Eduardo, con respecto al partido, ¿te sorprendió un poco el rival en el arranque, en el comienzo? Esos 10 minutos que vos decías, yo comparto que manejó un poco mal la pelota, que generó una por derecha ahí, que hay un cabezazo del lungo delantero medio solo. ¿Qué le viste a Monagas que por ahí no le habías visto, o que sí le habías visto, pero que de repente por ahí te sorprendió ayer?
No, yo lo había estudiado bien. Sabíamos lo que podía pasar. Lo que me sorprendió fuimos nosotros mismos, que en los primeros 10 minutos la línea de volante jugó en línea. La línea de volante jugó en línea. ¿Y qué pasa? Los rebotes, al jugar en línea la línea de volante, el rebote siempre era de ellos, en 2-3 rebotes, y entonces me agarraban y me tenían la pelota. Y no quebrábamos a marcar a Palacio, que es como yo les decía, porque sí. O sea, una línea de volantes tiene que ser como una W, no sé si me entienden.
Sí.
Si vos jugás en línea, en un pase te sacan los 4 volantes. Entonces cuando corregimos eso a los 10 minutos ya está. No, pero yo lo había visto a Cádiz, a Suárez, a los dos González por izquierda, a todos, no, yo lo teníamos estudiado y lo habíamos visto en los videos con los jugadores, pero no sé, los primeros 10 minutos pasó eso, de que la línea de volante neto jugó en línea y rechazábamos, sacábamos y la pelota la tenían ellos, hasta que corregimos, adelantaron, se adelantó Benavides, se adelantó Cabrera y ahí ya empezamos a tener el gobierno del partido.
Seguro, y después hubo un par de mano a mano que tapa Reyes en el primer tiempo que le vienen bien a él seguramente por el momento, pero que también deja las claras de eso que hablamos, ¿no? De la contención en la mitad, de algunas desconcentraciones defensivas. ¿Por qué les pasó tanto eso?
No, porque tenés que arriesgar. Pasan esos partidos. Cuando vos tenés a mano a mano de arquero, porque vos arriesgás. No es porque que te sacan 5 tipos de encima. Nosotros, nos pasó también con Liverpool, tenés que arriesgar. Yo tenía que ganar ayer. Si yo dejo los dos contenciones fijos, como Cardacio y Rabuñal, los dejo fijos delante de la línea de 4, y todas esas cosas, ya no tenés variantes. Ayer se da una cosa. nosotros veíamos que en los partidos anteriores Monagas, cuando defiende, se cierra, los dos laterales se cierran hacia el medio enseguida y dejan espacios por fuera. Yo ayer con línea de cuatro tuve que largar a los dos laterales a la vez y que íbamos a dar la posibilidad porque teníamos que ganar el ancho. Y teníamos que arriesgar. Lo pueden decir Goñi y Suárez, los que le pedimos. Entonces nosotros dejábamos el 2 y el 1 con Cardacio por delante. Y cuando en un partido normal, cuando juegas en línea de 4, los dos laterales a la vez es muy difícil que suban, tenés que estar balanceando. Y después sumale que dejas el otro contención también. Y allá nosotros teníamos que arriesgar, ¿no?
Uh-huh. Te viene bien justo este fin de semana el calendario, ¿no? O sea, porque ganás sin jugar, pero aparte recuperás en lo físico y encarás un viaje también atípico por la logística, ¿no?
Sí, un viaje tremendo. Que se nos complicó más todavía por el tema político entre Panamá y Venezuela, que la compañía que nos llevaba a Panamá y enseguida la conexión, y que es un viaje tranquilo, es un viaje bárbaro, de Montevideo, Panamá, Panamá, Caracas, yo lo hice ahora hace 2 meses que tuve que ir un fin de semana a Guadalajara, fui Montevideo, Panamá, Panamá, Guadalajara, y es un viaje bárbaro. Ahora resulta que tenemos que ir a Buenos Aires, tomar una combinación a las 3 de la mañana a Caracas, de un viaje a Buenos Aires, después el charter a Maturín, uh-huh. Y es todo muy complicado, ¿no? Pero es lo que hay, yo a Defensor no le puedo exigir un charter Montevideo, Caracas, Caracas, Maturín, la realidad es esa, y aparte no todos los charters entran a Caracas, uh-huh. A Venezuela, por el tema que hay. Y bueno, es lo que hay, es lo que nos tocó, y estamos previendo tener los mínimos errores, pero el lunes, ya el lunes de tarde pueden descansar, el martes también, vamos a hacer entrenamientos allá livianos, cargar en los entrenamientos acá, pero es un viaje muy complicado, ¿no?
Muy bien, Eduardo, felicitaciones por la victoria de ayer, ¿eh? Porque Defensor Sporting siempre está en la pelea, se han reenganchado en el campeonato local, sobre todo pensando en el uruguayo, capaz que matemáticamente alguna chance hay de apertura, pero más compleja, pero el equipo agarró como una línea de resultados ahora, y aparte en la Copa están ahí también, en la pelea por ese lugar de pasar.
Y estamos en la Copa,
sí, sí.
No estamos en la Sudamericana.
No, Libertadores,
ojo,
sí señor.
Por eso, todo el mundo te mira como te ponen en una bolsa, no, en la Copa, y entramos directo a fase. Uh-huh. Que eso es lo que digo yo a los jugadores. Ojo, muchachos. Pues se pasaron muchos partidos de la Copa Sudamericana y piensas que estamos en la Sudamericana, muchos. Uh-huh. Que nos han dicho ayer. Pero bueno, ahí estamos. Y Fede, innotable las transmisiones de básquetbol.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Vamos arriba, un abrazo grande. Vamos. Felicitaciones para todo el plantel, ¿eh?